8 de la mañana con 42 minutos. Toda esta semana hemos estado mirando lo que ocurre en Damasco, bueno, en Siria, en un conflicto que ya cuya cantidad de muertos se mide por decenas de miles, lamentablemente, y con uno de aquellos países a los cuales uno probablemente, pese a todo lo que había ocurrido, pese a la historia de matanzas previas, no sé por qué, al menos en mi caso particular, miraba tal vez con otros estándares. Vamos a hablar sobre este tema con Javier Valenzuela, periodista del diario El País, especializado en temas en Siria. Lo hacemos desde Madrid, en España. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Buenos días, Javier. Javier,
buenos días.
El atentado que mató a la cúpula de seguridad e inteligencia del régimen de Al-Assad, ese atentado marca un antes y un después para todo el mundo. Ahora, la gran pregunta es hasta qué punto deja al régimen en una vulnerabilidad completa ese atentado. ¿Cuál es tu opinión?
Pues efectivamente marca un antes y un después. Yo diría que marca ese antes y después es el comienzo de la agonía. El régimen tiránico de Bashar al-Assad ha comenzado su agonía. No sabemos cuánto durará, hay agonías que se prolongan mucho en el tiempo, todos lo sabemos, pero evidentemente ya no tiene vuelta atrás, está condenado a la muerte, a la extinción. Y fue evidentemente el atentado del miércoles en Damasco, en el corazón de los servicios de seguridad de esa tiranía, demostró su vulnerabilidad, como bien dices. O sea, un régimen que es incapaz de proteger a sus propios generales pretorianos es un régimen que está en las últimas. Las noticias que nos llegan desde Siria desde entonces confirman esta intención. Hay combates en Damasco, la rebelión, o sea que es una guerrilla armada apenas con Kalashnikov y lanza cohetes, ha logrado llevar los combates al mismísimo Damasco, y esa guerrilla, el ejército sirio libre, ha ocupado ya los puestos fronterizos de Siria con Turquía y con Irak. Evidentemente está comenzando es el principio del fin, no sé si durará unas semanas, unos cuantos meses, pero en fin. Difícilmente pasará de este año.
Ahora, él conserva todavía algunos factores de poder, algunos claramente y otros más bien dudosos. Él conserva el factor de poder de su alianza con Rusia, con China, con Irán, y lo que no sabemos y es más decisivo es hasta qué punto tiene unas fuerzas armadas cohesionadas.
Claro, este es el régimen, como sabes bien y como saben nuestros oyentes, está basado en unas cuantas fidelidades que son fuertes, internas. Es la minoría alawí, a la que pertenecen los propios Assad, que es como entre el 10 y el 15% de la población, y luego aliados de la burguesía suní de Damasco y Alepo. Básicamente también los servicios secretos, que son la espina dorsal del régimen, y las fuerzas armadas y el ejército. Esto a nivel interno, pero las Fuerzas Armadas ya estamos viendo deserciones de generales prominentes, ¿no? Como el general Klass, lo que revela, empezaron en deserciones de soldados y oficiales de pequeño rango, pero ya alcanza a la oficialidad superior, lo cual demuestra que hay gente en el núcleo duro del poder sirio que piensa que esto no tiene solución, que esto no va a durar. Y a nivel internacional, efectivamente, Rusia e Irán, por razones, cada cual por su propia razón, han sido los valedores internacionales del régimen de los Assad y los que han impedido que la comunidad internacional adoptara una acción que pudiera marcar una diferencia. Pero Rusia, si piensa bien en sus propios intereses, es un matrimonio de intereses, porque sencillamente Siria le da acceso al Mediterráneo a través del puerto de Tartus, Siria compra armas rusas, y Siria es lo último que queda en Oriente Próximo del poder que tuvo la Unión Soviética, ¿no? Lustros atrás. Es su único, el único resto de la influencia soviética en Oriente Próximo es esta alianza entre Moscú y Damasco. Pero si piensa con dos dedos de inteligencia, se dará cuenta de que debería dejar de apostar por la continuidad de Bashar al-Assad, y si tiene alguna influencia en Damasco, puesto que sea un sector del poder o del ejército, lo puede influir, propiciar ya lo antes posible una solución que pasaría por la destitución de Bashar al-Assad y la asunción de oposición y o la oposición, ¿no? Como pasó en Egipto, recordemos, ¿no? En Egipto finalmente Mubarak fue destituido por sus propios generales, con el Mariscal Tantawi a la cabeza, y se abrió un cierto y turbulento proceso de transición.
Javier, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Quién sostiene Buenos entonces, días. ¿Quién sostiene hoy en el poder a Bashar al-Assad? ¿Quiénes están detrás de él? En algún momento él salió con grandes empresarios, estamos hablando de un presidente que es bastante joven, digamos 45 años. ¿Quién lo sostiene en la práctica en el poder? ¿Quién lo mantiene ahí?
Esta gente se está yendo. La gente que tú mencionabas, lo que yo llamaba antes la burguesía suní.
Exacto.
De Damasco y Alepo, la gente de negocios, esta gente lo está abandonando, ha comprendido que no tiene futuro. Y eso se manifiesta en estas deserciones de gente perteneciente a estos círculos de diplomáticos, militares, etcétera, etcétera. Y además esta gente está muy afectada porque la situación económica en Siria, lógicamente, es dramática. Entonces los negocios de estas burguesías pues van muy mal desde hace meses. Entonces prácticamente ha perdido este apoyo. Le queda el de la minoría alawí, sus propios correligionarios. Recordemos que los alawí son una especie de secta iniciática del Islam chií a la que pertenecen los asas. Y un 15% de los sirios. Esta gente sí que sigue estando con los asas muy berroqueñamente. Y esta gente controla los servicios secretos y buena parte de las unidades mejor preparadas, por armadas del ejército. Y esto ya prácticamente el poder militar le queda, lo que le queda de poder militar, la guardia pretoriana, muy mermada después del atentado del otro día, y el apoyo básicamente, lo decíamos, y el apoyo de Moscú, internacional de Moscú, y de Irán, aunque de Irán también nos llegan noticias de que los propios régimen de los ayatolás, que al parecer deben ser más listos que Putin, han entendido que tal vez deberían de cambiar de estrategia en relación a Siria porque no le ven a su aliado.
Javier, tú decías, claro, tenemos esta élite administrativa en el fondo de los alawíes, pero ¿qué porcentaje representan ellos si los comparamos, por ejemplo, con la mayoría suní? Estamos hablando de qué porcentaje en la práctica.
Entre un 10 y un 15% como máximo. Muy concentrado en la histórica región de lo que se llama Jebel Alawi, la montaña alawita, en la población ciudad de Latakia, es su principal reducto, y es muy minoritaria. Y es una pena, la pena es que el apoyo de esta minoría a los Assad puede abrir una terrible incógnita para el futuro, porque es que se puede producir una represalia contra esta gente, contra esta minoría, contra esta comunidad, una vez caigan los Assad, ¿no? Evidentemente los ánimos están muy encrespados y la mayoría suní del país, desde los opositores una y otra vez, ¿no? Y los oímos y los leemos y hablamos con ellos, dicen que no, que propongan una Siria de reconciliación donde cohabiten todas las comunidades en un marco democrático. Me temo que va a ser difícil impedir algunos casos aislados de venganza de gente suní contra estos alawíes. Lo temo. Y cuanto más tarde en producirse el fatal desenlace, más encresparán los ánimos y más posibles serán estas represalias contra los alawíes.
Ahora, estamos hablando de una dimensión, la dimensión de las represalias, pero ¿cuál es la dimensión política de lo que viene? Las experiencias de los regímenes posteriores a estas largas dictaduras, hasta ahora nos hablan de regímenes muy complejos. ¿Hay masa crítica democrática en Siria como a pensar que se cambie una dictadura de un signo por una de otro?
Gran pregunta. La vía, evidentemente, ante Siria es un país muy culto, muy ilustrado, como sabes, de Oriente Próximo. Damasco es una ciudad faro en toda la región. Y había una clase ilustrada siria en los años 30, 40, 50, muy importante y con ideales democráticos. Pero, fin, efectivamente ha sido machacada por los 40 años largos de dictadura de Hafez al-Assad y su hijo Bashar. Ahí está, algunos elementos de este sector ilustrado están en la oposición, pero es evidente, si para anticiparnos a lo que estarán pensando nuestros oyentes, es evidente que los islamistas, los hermanos musulmanes, son una fuerza muy potente que muy probablemente en unas elecciones democráticas obtendrían un buen resultado, como ha ocurrido en Túnez y en Egipto. Pero nada está escrito. Sí, porque también nos llegan, no es inevitable que unas elecciones democráticas sean ganadas necesariamente por los islamistas, y lo acabamos de ver en Libia. en Libia, que era el país al que todo el mundo daba menos chances de avanzar como democracia, que es un país muy complejo, etcétera, etcétera. Bueno, pues las elecciones que se han celebrado han dado la victoria a fuerzas laicas, democráticas, prooccidentales, y los hermanos musulmanes han llevado un tremendo castañazo, tremendo castañazo. Ya no sé, evidentemente en una Siria post-Assad, los hermanos musulmanes, los islamistas tendrían mucho peso, además están financiados, lo sabemos, por Arabia Saudí, con su dinero, etcétera, etcétera. Pero bueno, cabe la posibilidad de que... Porque también fijémonos, si me permites un segundito, el análisis de Egipto. En Egipto, los hermanos musulmanes han triunfado tanto en las legislativas como en las presidenciales, básicamente porque las fuerzas laicas, democráticas, de la revolución de Tahrir, se han presentado en dispersas a las elecciones.
Muy divididas,
múltiples candidaturas. Exacto. Pero si sumamos, yo me tomo la molestia de sumar el resultado de todos los partidos que consideraríamos democráticos, laicos y democráticos en Egipto, pues evidentemente superaban largamente a los hermanos musulmanes. Los musulmanes se presentaron unidos, que esto es lo que tienen, ¿no? Son una fuerza muy organizada y muy, muy disciplinada.
Estamos hablando con Javier Valenzuela, corresponsal del país, sobre Siria. Javier, una última pregunta. Estamos comparando a Siria con lo ocurrido en Libia, en Egipto, podemos también hablar de Túnez, pero respecto de la calidad de la información de lo que está ocurriendo en Siria, da la impresión que tenemos menos información precisa sobre lo que está ocurriendo en Damasco y dentro del régimen sirio de lo que teníamos respecto de la Libia de Gaddafi o de lo que ocurría en Egipto, ¿o no?
Correcto, correcto, sí, correcto, desde el primer momento, además esto fue una decisión. En Siria siempre ha sido un país muy cerrado a los periodistas occidentales, yo he estado ahí múltiples ocasiones y siempre tenía una gran sensación de persecución, de acoso, de censura. Es un país muy policial, ¿no?, la Siria de los Assad. Pero desde luego, desde que empezaron las protestas democráticas, el régimen optó por cierre absoluto de sus fronteras a los informadores internacionales, ¿no? Los pocos que han entrado, lo sabemos, han entrado clandestinamente. Alguno de ellos, como mi amiga Mary Colvin, han perdido la vida. Y las informaciones que nos llegan son básicamente pues lo que la gente de allí logra enviar a través de las redes sociales al mundo, ¿no? Estos vídeos muy pobremente hechos, lógicamente, porque están hechos con teléfonos móviles, etcétera, etcétera, que logran llegar al mundo, ¿no?, a través de las redes sociales.
Por lo mismo, los análisis son más especulativos, ¿no?
Sí, son más especulativos. Lo que pasa es que también se producen hechos, ¿no? Yo efectivamente, por ejemplo, el atentado del miércoles, pues es un hecho. El régimen
Obvio.
No ha desmentido que haya caído buena parte de su cúpula militar. Los combates en Damasco pues son un hecho. O sea, aquí nos lo cuentan también las embajadas y la comunidad occidental que puede quedar todavía en Damasco. Nos dicen que se está combatiendo en las calles de la capital. Obviamente esto no es una buena señal para el régimen, ¿no? Lo que hemos visto, las imágenes de la toma por rebeldes de puestos fronterizos anoche, pues hemos visto en vídeos que han enviado ellos, que han subido a YouTube, pero que hemos visto el vídeo, efectivamente, se veía un puesto fronterizo sirio con el retrato de Bashar al-Assad y cómo llegaban unos rebeldes, lo ocupaban y destrozaban el retrato. O sea, sí que tenemos algunos elementos para pensar efectivamente lo que yo decía al principio, que el régimen ha entrado en fase agónica, ¿no?
Bien, pues Javier, un millón de gracias por haber estado esta mañana conversando con nosotros. Ha sido sin duda muy ilustrativo. Y la pregunta es lo que decías tú: días, semanas o meses, el problema, la diferencia entre una y otra se mide en sangre, lamentablemente.
Gracias.
Miles de muertos. Un fuerte abrazo.
Gracias, Javier.
Que esté muy bien.
Buenos días.
Buenos días.